Buenas tardes desde el centro de Soria.
Ah, buenas tardes.
Ahora viene el alumno.
Ah, vale. Pues esperamos un momento y...
Vale, gracias.
De nada. Luego, buenas tardes, Vila. Esperamos que venga el alumno y hablamos de lo que venimos a hablar, que es el tipo dominante que hay en la actualidad, que es la democracia liberal. Esperemos que no tarde mucho. Vale.
Buenas.
¿Qué hay? Buenas
tardes. Que tengo lo de... Para preguntarle las dudas de... No, lo del ordenador, que tenía un problema con el ordenador y ahora cuando se podía aprovechar para... ¿Qué ha pasado ahora?
Sí, si tiene las dudas me las puedes preguntar ahora, ¿eh?
Entonces, claro, es que hay un horario para preguntarle al profesor de informática, ¿sabes?
Ah.
Es que tengo un problema, que no me... Que ahora... La licencia esta que dan con el tema del Office, pues a mí me sale pirata, entonces no cuadro y... Claro, para preguntar ahora al hombre... ¿Qué?
Vale, vale. No, si yo no empezamos.
Ya he recibido tu resumen el otro día, el último que... Eso, que hicimos.
Ah, ¿lo has recibido? Sí, lo mandé por correo electrónico.
Sí. Lo único que... Yo lo que único que eso... ¿Cuántos temas llevamos exactamente? Porque me salen...
Pues
siete, ocho.
Creo que nos quedan... No, ahora mismo no lo sé, pero creo que nos quedan dos, ¿no? Este es el que vamos a hablar, es el tipo dominante actual en el mundo, que es la democracia liberal, ¿no? Que es el tema 3.2, la página 103.
¿De la página, perdona?
103. Yo creo que quedan dos, ¿no?
103, has dicho.
¿Cuál? Sí, que es...
Pues ya no tengo yo.
Ah, sí. Sí, es el tipo dominante, la democracia liberal, que es la democracia...
El tipo dominante, la democracia liberal, ¿no?
Sí. Bien. La democracia liberal...
¿Quedan dos temas? ¿Quedan dos puntos? ¿Eh? Perdona.
¿Eh?
¿Dos puntos?
Sí. Sí, era el tipo dominante, dos puntos, la democracia liberal, ¿no? Es el tema 3.2, faltan dos temas, es la página 103. La democracia liberal en sí es... la regla de la mayoría, es decir, la mayoría es la que gobierna, ¿no? Es la que puede formar gobierno, ¿no? Esa es la regla de la democracia liberal, de la democracia, en que gobierne el que tiene mayoría. Realmente, el gobierno... Cuando hay unas elecciones se eligen a una serie de partidos políticos, pero después, cuando se constituye ese partido político o el partido político que sea en gobierno, debe gobernar para todo el país, para todos los españoles. Y aunque a lo mejor haya cosas que no nos gusten, o no nos gusten sus decisiones, ¿no?, tenemos que acatarlas porque es la mayoría, ¿no? Eso es, la democracia liberal es eso, la regla de la mayoría. La mayoría que se constituya en un parlamento es la que va a gobernar, ¿no?, o lo que va a gobernar, ¿no? Y el ciudadano debe aceptar la decisión de la mayoría, aunque sea contraria a su pensamiento, ¿no? La mayoría son agregados de decisiones individuales, ¿no? Es decir, votar igual porque pertenecen al mismo partido, ¿no? Representan también en la democracia, sobre todo en países medianos y grandes, como pueden ser España, país mediano, representan territorios, ¿no? Aquí en España, la circunscripción electoral para las elecciones generales al Congreso y al Senado en Madrid es la provincia. Cualquier provincia española, desde Barcelona a Sevilla, desde Madrid a Soria, desde Lugo a la provincia de Logroño. Es decir, que donde se vota es en la circunscripción electoral, que es la provincia, ¿no? Y no se vota a un presidente del gobierno, eso hay que tenerlo claro. Lo que estamos votando, ya sea en Lugo, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla, en Huelva o en Soria, se votan a los diputados que van por esa demarcación territorial, es decir, por esa provincia. Y después, indirectamente, esos diputados en el Congreso eligen al presidente del gobierno. Es decir, que nosotros no votamos al presidente del gobierno. Nosotros lo que votamos es a un partido que... a un representante de un partido de nuestra provincia. Es decir, después esos representantes del partido en nuestra provincia votarán al candidato de su partido en el Congreso de Diputados. Pero nuestra votación es una votación directa para los diputados provinciales. Y en España, los diputados provinciales, se ve claramente que el territorio es la provincia, ¿no? También representan a las personas, ¿no? A los ciudadanos de cada provincia española. Es decir, no solo representan a los ciudadanos de su provincia, que también mucho más, ¿no? Pero también representan a las personas en muchas leyes que son a nivel español, que son para toda España, evidentemente también esas personas, sea uno de Badajoz, que vota por una ley que se va a hacer en Murcia, por ejemplo, ¿no? Pues representan a todos los ciudadanos, los diputados que están en el Congreso, evidentemente más propensos a representar y luchar por su provincia, pero también votan en decisiones que pueden afectar a otras provincias españolas, ¿no? Es un mandato representativo, ¿no? La representación política no puede ser sobre asuntos específicos, tiene que atenerse a la defensa de los ciudadanos, ¿no? No del partido. Es decir, que el mandato que tiene el diputado es un mandato imperativo y debía, que no lo es, atenerse solamente a la defensa de los ciudadanos y no a votar con su partido en contra, por ejemplo, a lo mejor de alguna ley que va en contra de los ciudadanos que lo votaron. No es la primera vez que ha ocurrido. Es decir, que como dice el texto, tiene que actuar con su conciencia, ¿no? Y no con la conciencia del partido. El diputado fue elegido, él, diputado por su provincia, cualquier provincia española, y tiene que defender a sus electores, ¿no? Y no a lo que le diga el partido, porque el que fue elegido fue él, tanto en el Senado como en el Congreso, aunque uno es en listas abiertas y en otro en listas cerradas, fue elegido por el pueblo, y al que se tiene que obligar es al pueblo, no al partido. Según el libro de texto, el mandato democrático es representativo en teoría, ¿no? Pero en algunos países se pueden revocar los ciudadanos un cargo electo, ¿no? En España no, ¿no? Pero, por poner un ejemplo, en España no puede revocar ni el pueblo puede revocar un cargo que ha sido elegido por el pueblo, ¿no? El mandato democrático es representativo, como dije en teoría, pero imperativo en la práctica, ya que el mandato es democrático y es representativo de la provincia en que te han elegido, ¿no? Pero esto es en la teoría, ¿no? En la práctica realmente es imperativo, ¿no? Ya que el mandato procede del partido. Realmente tendría que ser un mandato democrático y votar por los intereses de tus conciudadanos, ¿no? Votar en conciencia, es decir, el diputado, por lo menos en algunos países como el Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra, ¿no? O Estados Unidos, en otros países, ya no, en la mayoría de los países, ¿no? Se vota por el bienestar de las personas de su circunscripción electoral, ¿no? Pero aquí, y en muchos países europeos, no solo, digamos, en España, se vota a lo que dice el partido. El partido, el representante del partido en el Congreso, el jefe del grupo parlamentario, pues levanta la mano y si abre los dedos, en plan de victoria, dice vota sí. Y si cierra el puño, pues vota no. Es decir, que se obedece siempre al partido, ¿no? Y en el Congreso se obedece al presidente del grupo, al jefe del grupo parlamentario, que en la oposición suele ser siempre el presidente o el secretario general del partido. Y esto para mí no está muy bien, ¿no? Porque lo que hace es que a lo que tiene que atenerse el diputado es a la defensa, y lo repito, de los ciudadanos, de los conciudadanos españoles, y no a la defensa del partido, es decir, no votar porque lo manda el partido, sino votar con su conciencia. En algunos países, como iba diciendo, pueden revocar los ciudadanos, no en España, un cargo electo, si éste incumple las normas establecidas por medio de una votación, ¿no? En España, por ejemplo, ha pasado varias veces. El que vota contra su partido, este puede pedirle, el partido puede pedirle a ese diputado de ese partido que entregue su acta de diputado o concejal, por ejemplo. Pero en España, como él representa a su provincia, a sus conciudadanos, y representa a todos los ciudadanos de España, aunque el partido le pueda pedir que entregue su acta de diputado o concejal, como es, como dije anteriormente, no un mandato democrático es todo, sino como es un mandato imperativo de los ciudadanos, él puede quedarse con su acta y no hacerle caso a lo que diga su partido. Es decir, los representantes, después lo que pasa es que los representantes expulsados de sus partidos pasan a engrosar lo que se llama el grupo mixto. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en España no hay la revocación por parte de los ciudadanos de un cargo de diputado. Además de esto, un diputado de un partido concreto puede votar en contra de lo que le diga el partido. El partido, como dije, le puede pedir el acta de diputado. Pero el acta es personal, es de él nada más. Y él la devuelve si quiere. Y si no, evidentemente va a ser expulsado del partido y pasará a engrosar, ya sea en un ayuntamiento o en una diputación o en una comunidad autónoma.
No escrito.
En el Parlamento.
¿Eh? Ah, no escrito. Grupo no ha escrito.
No ha escrito o
al grupo. Pero es que lo vemos aquí en Soria, la diputación.
Sí, grupo no ha escrito también se llama.
Sí.
También le llaman grupo mixto.
Sí, pero eso, el grupo mixto va a ser el Congreso.
De ideologías diferentes están todos. Pero bien, también se puede decir grupo no adscrito, es decir, que no perteneces a ningún grupo político en concreto. Te echaron de tu partido y ya no perteneces a ningún...
Los transos,
te echaron de tu... ya no perteneces a ese grupo político... Y estás en el grupo de no adscritos, o en el grupo mixto, y puedes votar lo que quieras.
Igual que se les llama normalmente. ¿Eh? Los transubas.
Sí, los transubas. Se llaman transubas porque evidentemente están votando contra la línea del partido. Pero... hay que tener en cuenta que ellos se deben a los ciudadanos, no se deben al partido. Así que pueden votar como quieran, ¿no? Es decir. Pero bien, la mayoría vota lo que
quieran. De lo que estabas hablando un poco, a ver si me entiendo. Por ejemplo, la vez pasada cuando Rajoy se tenía que... bueno, se presentaba la segunda vez, que salió la investidura, que con el problema que se creó de Pedro Sánchez, que él entregó su acta y luego hubo unos diputados del Partido Socialista que votaron en contra y eso, y se preparó una revolución, dijéramos, cuando se desobedeció la orden de que tenía que ser votar, abstenerse, ¿no? Más o menos.
No. El Partido Popular entero votó en contra de la moción de censura.
No, pero cuando eligieron a Rajoy, yo hablo de cuando eligieron a Rajoy.
Rajoy siguió siendo diputado un tiempo y dejó la política, dejó la presidencia del gobierno por la moción de censura y dejó la presidencia del partido. Y hubo unas elecciones dentro del partido donde se eligió a una persona en concreto que se llama Pablo Casado. Es decir, que podemos decir que Rajoy, en la actualidad, creo que para siempre, se retiró de la política.
Sí, pero yo digo, cuando lo eligieron a él en el socialista, que se fue Pedro Sánchez, aquella movida que se fue, y que luego se quedaron un jefe de
una gestora,
que fue el Hernando, me parece, el que se encargaba de eso, que estaba con lo de la directiva de...
Sí, no, a Pedro Sánchez,
el presidente,
por irregularidad.
Entonces, cuando fueron a votar, hay unas personas que se abstuvieron y otras personas que votaron en contra, que desobedecieron las órdenes del partido. A eso me refería.
¿En el caso de Pedro Sánchez?
Sí.
No. Todo el voto.
Cuando votó a favor. No, cuando votaron
en la moción de censura, todos votaron a favor.
A Rajoy, que se pactó.
No.
Que se abstuvieron los del Partido Socialista. Sí.
No. Los del Partido Socialista sí se abstuvieron en la primera votación.
Pues en ese grupo hubo unos diputados que no estaban de acuerdo con las decisiones y votaron en contra. Además, hubo unos 4 o 5, ¿no?
Esos grupos pudieron ser multados.
¿Eso?
Evidentemente, si ocurrió así, que yo no soy mucho de la voz del Parlamento, pero si ocurrió así, expulsar, evidentemente no lo expulsaron, porque además Pedro Sánchez había dicho que no es no, ¿no?
Sí.
Es decir, cuando dices no es no, es que tienes que votar no. Si algunos se abstuvieron, pues no los echaron del partido.
No, lo que pasa es que él se marchó.
No los echaron del partido. Sí, él se marchó y después hubo otras elecciones internas dentro del partido y ganó la Secretaría General. Pero quiero decir que a esos diputados que no obedecieron el voto de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez en aquel momento ya no era el que mandaba en el partido. Y por eso creo que no le hicieron nada a los diputados que votaron o se abstuvieron para la elección de Rajoy. Aquí solo hubo un caso que los partidos dejaron libertad de voto. Yo me acuerdo que sí, hubo un caso que los partidos, todos los partidos, a excepción del Partido Popular, dejaron libertad de voto. Fue en el caso de la ley del aborto. Es decir, en la ley del aborto, todos los partidos, a excepción del Partido Popular, tenían libertad de voto. Podían votar sí al aborto o no al aborto. Hubo diputados del PSOE y de otros partidos que votaron no a la ley del aborto. Y también hubo diputados, sobre todo diputadas del Partido Popular, que sí que fueron multados, hubo hombres y mujeres, aunque eran más mujeres que hombres en el Partido Popular, que votaron a favor de la ley del aborto. Es decir, ahí, a excepción del Partido Popular, que mandó votar que no a esa ley, hubo dentro del Partido Popular algunas mujeres, como Celia Villalobos y alguna diputada más, que votó a favor de la ley del aborto. Evidentemente no fueron expulsadas del partido, pero serían, me imagino, amonestadas y multadas por el partido, ¿no? Y después hubo gente del PSOE que votó en conciencia no a la ley del aborto. La ley del aborto salió adelante porque había una mayoría importante con Zapatero en la primera legislatura y salió adelante. Pero tuvo apoyos de, sobre todo, diputadas del Partido Popular, ¿no? Una de ellas, pues, es muy conocida, que es Celia Villalobos, que votó a favor de la ley del aborto. Y en el Partido Popular, que ese sí que tenía claro que iba a votar que no a la ley del aborto, le dijo simplemente que, bueno, le puso una multa. No hizo más que ponerle una multa, ¿no? Bien, siguiendo, es decir, que no debería, como dice el texto, no debería contar la postura del partido, sino la del individuo, la del diputado, ¿no? La cultura política, esta estructura política, incluye, por lo que es la tolerancia hacia los demás, el consenso, importantísimo, y el pluralismo político del país, ¿no? Por ejemplo, hablamos alguna vez de Holanda. En Holanda la relación de los ciudadanos electores es con los poderes públicos, ¿no? Esto está heredado de lo que eran los gremios, ¿no? Después también existen, lo dice el texto, ¿no? Grupos intermedios, ¿no? Como son partidos, los sindicatos, las iglesias. En Holanda tienen mucha importancia porque las iglesias hay, aparte de católico, protestante, hay varias iglesias, ¿no? diferentes unas de otras. Hay católicos un tanto por ciento, luteranos otro tanto por ciento, calvinistas otro tanto por ciento, Iglesia Nacional Holandesa otro tanto por ciento, presbiterianos, es decir, que Holanda es un país muy dividido en materia religiosa. Y por eso, bueno, heredaron lo de los gremios y las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos. El peor peligro para la democracia es la tiranía, ¿no? Que evidentemente lleva a la dictadura, ¿no? La mayoría, otra cosa que es muy importante en democracia, es que la mayoría no puede conculcar los derechos de las minorías, ¿no? De la minoría o de las minorías, ¿no? Hay un consenso en la democracia liberal, ¿no?, en que no se puede atentar contra el principio de igualdad de los ciudadanos, ¿no?, ante la ley, ni contra, evidentemente, la libertad o la propiedad, ¿no? Eso representa lo que es la democracia liberal, ¿no? Pero, ¿sí? Espera un momento. Pero la realidad objetiva es que la realidad objetiva, o desde mi punto de vista, esto viene, no viene en el texto, pero la realidad objetiva es que la democracia liberal sirve siempre a la clase dominante, es decir, a los ricos. Y lo repito, la realidad objetiva es que esta democracia liberal sirve siempre a la clase dominante, y la clase dominante son los ricos. Y lo estamos viendo cuando confederaciones empresariales de comunidades autónomas o la propia COE están preguntándole a Pedro Sánchez con quién tiene que pactar o si tiene que gobernar en solitario. Es decir, nosotros, los españoles, elegimos. Cada uno eligió a quien quiso, ¿no? Elegimos. Y nadie nos tiene que decir, nadie le tiene que decir al presidente del gobierno, si sale elegido, que evidentemente va a salir elegido Pedro Sánchez, nadie le tiene que decir, ni una confederación de empresarios, ni un sindicato, ni Pepito de los Palotes, nadie le tiene que decir con quién tiene que pactar. Pedro Sánchez es lo suficientemente inteligente para saber con quién tiene que pactar o con quién tendrá que pactar. Pero nadie le puede obligar, cualquier confederación empresarial o cualquier cosa, que apoye a un partido determinado. Que reciba los votos de un partido determinado o que gobierne en solitario. Tal, porque además nosotros no elegimos a esos empresarios. Nosotros elegimos a los diputados que van a elegir al presidente del gobierno. Como no elegimos a esos empresarios que hablan por su propia boca y parece que lo que dicen sale de un oráculo sagrado, pues no, señores. Ustedes, los empresarios, podrán decir lo que quieran, pero no tienen derecho a inmiscuirse en la vida política de un país. Evidentemente creo que las personas son, o los políticos, o Pedro Sánchez, o los diputados, o quien sea, son lo suficientemente mayores de edad para saber lo que tienen que hacer. No hace falta que venga ningún empresario a decirle con quién tiene que pactar, o si no tiene que pactar, o lo que sea, ¿no? Es decir, lo puede decir, pero evidentemente nadie le va a hacer caso, ni tiene por qué hacerle caso, ningún político, ¿no? Sea del partido o sea de otro.
Una pregunta, cuestión a usted personal. ¿Usted qué opina del programa político que se presenta ahora en España?
Sí, mi opinión personal, pero trátame de tú. Mi opinión personal es que, como hay tres diputados que fueron elegidos por Esquerra Republicana, están en la cárcel, la mayoría ya no sería 176 diputados, sino que sería exactamente, hay que dividir 347 entre 2. No sé cuánto da 347 entre 2.
¿Cuánto, perdona?
Pero bueno, 347 entre 2.
Ahora te lo digo. 347 entre 2.
Sí.
173,5.
Pues la mayoría absoluta estaría ahora en 174. Bien, como hay tres diputados que están en la cárcel, esos tres diputados no van a poder votar la investidura de Pedro Sánchez. Entonces, la mayoría absoluta ya no son 176, sino que baja a 174. Es decir, que Pedro Sánchez solo va a necesitar los votos de su partido, evidentemente, de Podemos, va a votar a favor también coalición, dos diputados de Coalición Canaria, va a votar el representante del partido regional, el partido Revilla, va a votar el diputado de Compromís de Valencia. Y, no sé,
y el PNV.
Y el PNV. Sí. Y ahí ya son 375, es decir, es uno más de la mayoría absoluta. Es que la mayoría absoluta, ya digo, al estar tres diputados encarcelados, la mayoría absoluta se convierte en 174. Y con los diputados del PSOE, de Podemos, del PNV, del Partido de Revilla, de Coalición Canaria y de Compromís, que es una escisión de Podemos, tienen esos 175. Creo que tienen 175.
Pero el Partido Popular se va a abstener.
No, va a votar en contra. Y Ciudadanos va a votar en contra. Y Vox va a votar en contra.
No,
y Esquerra Republicana va a votar en contra. Y el PDK, mucho más, va a votar más en contra.
Yo me fijo, creo, por lo que tengo entendido Pablo Casado y lo que está viendo, es que Pablo Casado, por responsabilidad de España, se va a abstener. Lo sabemos porque hay una...
No leí nunca eso, nunca en una votación de investidura. Puede ser que pase eso,
sí.
Pero nunca en una votación de investidura el Partido Popular votó a favor del PSOE, ni el PSOE votó a favor del Partido Popular en una investidura, ya fuera la de Felipe González, después la de Aznar, después la de Zapatero, después la de Rajoy. Es decir, que no votaron. Pero bueno, en sí, si se abstiene, será evidentemente porque le interesa políticamente, en cierta manera, después del batacazo que se llevó. Es decir, el batacazo que se llevó quiere decir que muchos votantes del PP votaron a lo mejor al PSOE, ¿no? Que no me extraña. No lo sé ciertamente, no sigo mucho la prensa, pero no lo sé si Pablo Casado, bueno, el Partido Popular, va a abstenerse en la votación. Evidentemente, si se abstiene en la votación, el PSOE no necesita ya a nadie para gobernar. Pero bueno, no sé.
No tiene que ser necesariamente.
Creo que si hay abstención, estoy de acuerdo con la mayoría. No, yo creo que él hizo una campaña muy mala, una campaña para restarle votos a Vox.
Sí, porque se ha fracturado el voto de la derecha.
Claro. Y ahora ve cómo ese voto fracturado de la derecha le ha dejado un 66 o 67 diputados.
Pero hay un... Esto sí que quiero comentar. Por según...
Quiere presentarse como un hombre de Estado.
Según por la ley electoral que tenemos, la derecha tiene más votos, pero a la hora de elegir los escaños son menos votos.
No. Tiene muchos más votos la izquierda. Si sumamos la izquierda, todo lo demás que no sea el PP, Ciudadanos o Vox, tiene más votos la izquierda. Sí. Es más, entre los diputados, pero en voto real, ¿no? En voto en urna, tiene más votos el PSOE que los tres partidos juntos. Creo. No, los tres partidos juntos no. Pero que la izquierda en general, tiene más votos que la derecha política. Bueno, que esto es así. La democracia son elecciones cada 4 años y unas veces ganan unos y otras veces ganan otros. Yo creo sinceramente que hizo una mala campaña electoral y no sé. Querrá dar esa visión de hombre de Estado absteniéndose en la votación para presidente del gobierno de Pedro Sánchez.
Pero yo creo que...
Yo creo que eso es más bien para decir que él puede ser también un hombre de Estado. No porque él esté de acuerdo, ¿no? Es decir... Como dice Vilan, yo no creo, Vilan, que si hay una abstención del PP es que esté de acuerdo con la mayoría. Yo creo que, Vilan, yo creo que lo hace por intereses particulares, es decir, lo hace por interés de que lo vean de otra manera de cómo lo ven, ¿no? Lo ven como una persona que hizo una campaña muy derechista, cuando esa campaña tan derechista ya la tenía Vox, y que tenía que hacer una campaña más central, más de centro-derecha, como fue siempre el PP. Yo creo que si lo hace, no es porque esté de acuerdo, sino porque le interesa a él dar esa imagen. Esa imagen de hombre que puede gobernar en su vida. Es decir, hoy, más que el Parlamento, está... No sé si es más fuerte en la oposición. Es que hoy el Parlamento realmente no es que haya perdido poder, porque las leyes se van a aprobar siempre en el Parlamento, ¿no? Pero hoy los medios de comunicación, que son tan dispares unos de otros, él evidentemente, si se abstiene, yo creo que para eso, para decirle al pueblo español que es un hombre de Estado. Pero no porque sea la idea de él de abstenerse, ¿no? Es decir, que si se abstiene es para decirle, oiga, que yo soy un hombre de Estado y quiero favorecer la gobernabilidad de este país y todo esto. Nos cantará esa milonga, evidentemente, porque le va a interesar a él presentarse, cuando se presente dentro de 4 años, como un hombre que puede gobernar y como un hombre de Estado. Y para eso tienen asesores. Evidentemente en la campaña le asesoraron bastante mal, porque hizo el mismo discurso que Vox. Y tendría que hacer otro discurso. imagino, un partido que siempre dijo que era de centro-derecha, no tenía que hacer un discurso tan radical o de extrema derecha. No lo sé. En todo caso, claro, por eso, el partido está muy débil, ¿no? Sacar 65, 66, no son los diputados que sacó. Un partido débil de resultados, fragmentado. Ahora, pues en el propio partido, pues le tienen preparado una, ¿no? Es decir, que van a ir a por él. Es decir, la gente de Soraya Sáenz de Santa María, tengo claro que va a por él, ¿no? Es decir, van a ir a por Pablo Casado, ¿no? Porque no creo que remonte en las europeas o municipales, porque está muy cercana. Si en sociología siempre hay un recuerdo del voto, ¿no? Y el recuerdo del voto es que en tan poco tiempo vas a votar lo mismo que votaste anteriormente. Sí, el partido evidentemente está debilitado, fragmentado, porque, ya digo, la gente de Soraya Sáenz de Santa María le va a dar caña a Pablo Casado cuando se hace un congreso, o le va a dar caña en los medios de comunicación, o le va a dar caña dentro del partido. Por eso él se tiene que mover de manera muy comedida, y por eso a lo mejor el darle al voto o abstenerse para que sea presidente Pedro Sánchez es una forma para decir que yo soy un hombre de centro, que no soy un hombre de extrema derecha y tal, ¿no? Es decir, pero aún así, donde va a tener la verdadera oposición Pablo Casado, donde va a tener su suplicio, va a ser en su propio partido, ¿no? Eso lo tengo claro, ¿no? Es decir, la gente que apoyó a Sáenz de Santa María va a ir a de huello contra él.
Sí, lo tengo claro. De hecho, yo soy de los que apoyé a Santa María porque, bueno, estoy dentro del partido, pero porque vi que es una persona que está mejor preparada, que lleva sus años en política y que yo la vi, en mi opinión tenían que estar los dos juntos, pero básicamente me parecía más honestamente mejor preparada en Soraya Santa María.
Claro, pues ahora no sé.
Sí, el Feijóo está diciendo que nos estamos olvidando de Santa María, ¿no? Más o menos. O sea, yo lo que veo ahora, los líderes políticos que veo dentro del partido que están fuertes, es Juanma Moreno y Feijóo, básicamente, porque Juanma ha conseguido en Andalucía.
Pero Feijóo también lo tiene
un rol
aunque
importante.
Aunque fuerte el Partido Popular, aquí en Galicia perdió, es la primera vez que pierde el Partido Popular en Galicia. Que le gane el PSOE al Partido Popular. ¿Me oyes?
Sí, ¿qué?
Pero Feijóo tiene pozo político,
sí,
dentro de...
Que tiene...
Lo que pasa es que, bueno, hay que darse cuenta también que, bueno, yo leí una entrevista que salió en un diario de Lugo, que le llaman el Progreso, a Feijóo. Feijóo tuvo un hijo, hablando ya de la vida privada,
¿no? Un hijo de Franco.
Tuvo un hijo ya mayor, es decir, con 50 años. Es decir, se leía en la entrevista que él se quería retirar de la política. ¿Por qué? Porque tuvo un hijo ya con bastante edad, con 50 años. La mujer ya tenía 40 y pico de años cuando tuvieron este hijo. Yo creo que Feijóo, que decía claramente en la entrevista que hace en el periódico Estoy de Lugo, que se iba a retirar de la política, que no se iba a presentar en el 2020. Yo lo creo que lo hace porque él quiere disfrutar de su hijo. Su hijo es aún pequeño, ¿no? Tendrá 2 o 3 años. Y una persona de 50 años que tiene que estar viajando continuamente, si no es por todo Galicia, pues a Madrid o a tal o a otro sitio, a donde sea, yo creo que quiere disfrutar más de la familia. Que... Entiendo eso.
Pero vamos, yo creo que...
ver en esa entrevista que leí en El Progreso, que él no se va.
Yo sinceramente creo que Soraya, creo que puede volver otra vez al Partido Popular.
Pues no lo sé, pero si vuelve...
Se ha mantenido al margen, o sea, ahora está desaparecida, o sea, sabemos que está ahí detrás, pero está... que está...
Claro, es que... Pues... Pues ya digo, es decir, donde va a tener los enemigos del Partido Popular... No va a ser en el PSOE, evidentemente. Donde va a tener los enemigos Pablo Casado, quiero decir, no el Partido Popular. Pablo Casado va a ser en su propio partido.
Sí.
Bien, seguimos. La democracia liberal depende de la burguesía, porque es la que domina la economía del país, ¿no? Además, sin tener representación, ¿no? La desigualdad económica, y en España actualmente hay bastante desigualdad económica entre unas personas y otras, mina la libertad, ¿no? Y deja a los ciudadanos libres solo en el nombre. Hoy, en la actualidad, en este sistema neoliberal o ultraliberal, como se le denomina, ¿no? O cualquier gobierno de un país democrático no puede ir contra el poder económico. En definitiva, y eso lo supieron hacer bien en Francia, en Alemania, en los países nórdicos, en Dinamarca, en Holanda, en Bélgica. Cuanta más igualdad económica hay entre los ciudadanos, no digo una igualdad total, es decir, cuanta más igualdad económica hay entre los ciudadanos, hay más democracia. Y con esto termino. Yo tengo también otra tutoría. Y decir que los problemas de Pablo Casado van a ser más en el propio Partido Popular. Nada más.
Bueno. Pues solo queda.
Yo os mandaré el resumen. Sí. Y...
Quedan dos. Dos, ¿no? Quedan dos.
Quedan dos. Quedan dos días nada más.
¿Eh?
Quedan dos.
Quedan dos. Sí, quedan las formas de democracia y las definiciones actuales, ¿no?
Sí.
Vale.
Quedan tres sesiones, pero dos temas. Yo os mando el resumen.
Va.
Pues muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. Que tengas buen día.
Igualmente.